Efesios 3, versículo 14 al 21. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Por esta razón, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos un invitado hoy en día y es mi privilegio para presentar. A lo mejor han visto un nombre ya en el boletín, un nombre diferente que viene a predicarnos la palabra de Dios. Su nombre es Willem Ouwenel, creo que es como se pronuncia, y su esposa, Gerdien. Espero también que se acerque a cómo se pronuncia en holandés. Yo fui introducido a Willem y a su esposa, Gerdien, por medio de John y Jenny Holton, quienes están con nosotros. Me introdujeron a ellos unos años atrás. Y comenzamos, o yo comencé a leer algunos de los libros de Willem. Fui animado, fui fortalecido, fui impresionado. Y recientemente tuvimos un retiro del Instituto Esdras. Y en ese retiro, que fue para los trabajadores del instituto y algunos ancianos, y después lo expandimos, invitamos a otros líderes también que nos acompañen. Willem fue uno de aquellos que vino a compartir con nosotros. Fue de gran bendición para todos. Ezra Press, la casa de publicación, está publicando su último libro también. Se llama El Mundo es de Cristo. Estamos publicando ahora algo del trabajo de Willem y él va a ser uno de los nuevos maestros del Instituto Esdras. Esto es para decir que Westminster Chapel no recibe tantos invitados, entonces cuando sí recibimos invitados es importante que compartan un poco sobre ellos y sepan por qué está aquí y que reconozcan que tenemos plena confianza en Willem, igual el pastor David. Willem ha predicado y dado charlas en todo el mundo, tiene muchos títulos que podemos mencionar, pero algunos de ellos ha sido un profesor en Bélgica de teología sistemática, se retiró en 2014 de ese lugar. Ahora su trabajo es escribir, es también de predicar, de dar charlas, conferencias en distintas partes del mundo. Y estamos muy gozosos de que esté aquí en Canadá con nosotros y pueda venir a predicarnos hoy en día en Westminster. Ahora, algo importante para mencionar es que él es un hombre de Holanda. Ya a lo mejor han visto algunos de Holanda en esta iglesia y les conocen. Y que mi nombre, Boot, es en realidad Boat, o bote. Y William me acuerda a mi abuelo, quizás un poco más alto, pero mi abuelo no recibió su ciudadanía de Inglaterra, aunque él vivió en Inglaterra después de la guerra, pero habló con un acento muy fuerte, un acento holandés muy fuerte. Su inglés no era tan bueno. Ahora el inglés de William es bueno, pero tiene un acento holandés. Después de un minuto o dos van a poder entenderle mejor, pero solo para que reconozcan que su acento es holandés. El doctor Willem Ouwenel, te invitamos que vengas a predicar la palabra de Dios. Buenos días. ¿Sirve el micrófono? ¿Está bien? La primera vez que visitamos a Toronto fue 44 años atrás. Quizás el pastor John ni siquiera había nacido. ¿Dónde estaban tus tres niños? es de mucho gozo estar aquí de nuevo en Toronto. Hemos visitado Norteamérica, pero nunca hemos vivido en un país de habla inglesa, aunque hemos visitado muchos. Entonces necesitan tolerar, por favor, mi acento holandés. Él tiene un acento de Inglaterra, así que no se pueden quejar mucho. Pero les quiero decir que es un gran privilegio estar delante de ustedes hoy en día y predicar de Efesios 14 al 21. Es uno de los momentos especiales para el apóstol Pablo. Entonces, si yo pudiera haber escogido del ministerio de Pablo, hubiera sido o Efesios 3 o en parte de Colosenses 1. Ahora, la epístola a los Efesios, en su primera parte, capítulo 1 a 3, que es en naturaleza doctrinal, y capítulo 4 a 6, que es más práctico. Si te gustan sermones prácticos, entonces escucha la semana entrante hasta el sexto para que lleguen a la explicación práctica de que vemos en versículo 1 a 3. Pero en estos primeros tres capítulos, en realidad hay dos momentos muy prácticos. Hay dos oraciones. Al final del capítulo 1 y al final del capítulo 3 encontraremos una oración. Eso es algo impresionante. Hay oraciones de que tenemos en la escritura del apóstol Pablo y estas son las que más me gustan de sus oraciones. En Colosenses 1 vemos una oración increíble. ¿Pero por qué está orando el apóstol Pablo? Él está dando una enseñanza, una verdad cristiana muy profunda. Veamos, por ejemplo, capítulo 1, 1 al 14. Podemos tener un sermón de cada de esos 14 versículos. Es tan profundo, es tan amplio. Es una palabra tan profunda de que se expone aquí, que fácilmente puedes tener un sermón en cada versículo. Y al último, tú dices, es impresionante esto, es maravilloso. Yo creo que el apóstol Pablo tenía este problema. Él se pensaba, ¿cómo es que yo puedo transmitir no solo los cerebros de los efesios, pero también a sus corazones? Por eso es que encontramos la primera oración en el capítulo 1. Y lo que él está haciendo allí es que él está haciendo o le está orando de que por medio del Espíritu Santo ellos puedan recibir lo que le está escribiendo en los primeros 14 versículos. No lo sé cómo lo puedo decir más claro. Pero Señor, por favor, dales tu espíritu o más de tu espíritu, el espíritu de sabiduría, de revelación, para que puedan comprender con sus corazones, no solo con sus cerebros, pero también con sus corazones lo que yo quiero decirles. Y saben algo, es tan hermoso en el capítulo 1 de que él dice que yo he escuchado de su amor y su fe. Él no ha dicho, yo he escuchado de su gran intelecto, serán grandes teólogos. No, él dice, yo he escuchado de su fe, he oído de su fe, de su amor, y eso anima tanto mi corazón que yo tengo que pedir a Dios tal cosa. Son asuntos, son condiciones muy prácticas. Si quieres recibirlas, bien, no es simplemente tener un título teológico, pero tener su amor, su fe, que sus corazones estén bien preparados para recibir lo que Dios ha expuesto. Repito entonces, en la primera oración, el capítulo 1, el apóstol Pablo está diciendo que por medio del Espíritu Santo le está pidiendo que por medio de ese Espíritu ellos puedan entender y comprender lo que él ha expuesto en la primera parte del capítulo. Ahora, en la segunda oración, en el capítulo 3, él toma otro paso y es un paso más alto, un paso más sublime. Lo que él está diciendo aquí en su oración es básicamente esto. Él está diciendo que aquel que es el centro de todos los consejos de Dios, el Señor Jesucristo, que Él more en sus corazones. La teología es algo increíble. Me encanta, es mi profesión. Nos ayuda a entender y nos ayuda a expulsar las herejías, aunque por otro lado la herejía usualmente viene por teólogos, pero bueno, nos ayuda a entender asuntos doctrinales. Pero un peligro en esto es que nos podemos estancar en esta teología y que nuestro corazón simplemente queda en una teología fría. Estas dos oraciones en Efesios se tratan de nuestros corazones. Podemos tener una cristología hermosa, una doctrina de quién es Cristo, algo tan importante. Es un elemento vital de nuestro conocimiento de la Escritura, de nuestro cristianismo. Pero puede ser tan doctrinal, tan dogmático en estos asuntos, tan racional, de que se te olvida de que es la idea de Dios de tener esta persona, Cristo Jesús, en el primer lugar, morando en tu corazón. Entonces, no solo le estoy preguntando si eres un creyente, pero que sí, en una manera muy práctica, está morando en tu corazón el Espíritu Santo. Ahora, solo son dos aspectos de esta oración. Les quiero comentar mucho más sobre estas oraciones. Y de hecho, lo que yo puedo discernir en esta oración son 7 pasos. Entonces, quiero explicarles estos 7 pasos de que veo en estas oraciones que nos pueden ayudar cuando llegue. Para ustedes jóvenes, más jóvenes, cuando llegue al séptimo paso, ya saben de qué acabo esta prédica. Pero por mí, mientras tienen que perseverar y escucharme por estos 7 pasos. El primero, él dobla su rodilla ante Dios Padre. Él se va a dirigirse a ellos. Y de nuevo, tratemos de entender este tipo, o digamos, esta necesidad en su corazón. ¿Cómo es que ellos van a recibir esto? ¿Cómo van a entender esto de la manera propia, la manera más espiritual, no solo de una manera doctrinal? De nuevo, aunque esto es la fórmula de los 3 capítulos, y te puedes preguntar, ¿qué es tan práctico de esto? Y bueno, es el mismo problema del apóstol Pablo, por eso le está orando, por eso le está pidiendo de que tales cosas entren profundamente en los corazones de los efesios. El segundo paso, él pide de que sean fortalecidos, con poder por medio de su espíritu en el corazón. De nuevo, él ora, él le pide a Dios por la guianza del Espíritu, por la dirección del Espíritu Santo, y aquí lo vemos en la oración del apóstol Pablo, porque somos inútiles sin el Espíritu Santo. Nos damos cuenta muy poco de qué manera tan enorme es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y de una manera muy práctica. Todos los movimientos en el cristianismo tienen su énfasis en el Espíritu Santo, muchos limitados a justificación, a regeneración, como si eso fuera el único asunto. Si es muy importante, es tan importante, nuestros amigos pentecostales van a ponerle mucha énfasis en la segunda bendición o los dones carismáticos, como ellos lo llaman. Bueno, está bien, cada quien tiene su énfasis. Otros van a enfatizar la guía del Espíritu Santo, seguir la voluntad del Señor, que es lo mismo de ser guiados por el Espíritu Santo. Pero esto aquí no tanto, no hay tanto énfasis en esto, de que el Espíritu Santo, que Él pueda, iluminar los corazones para que Cristo sea todo. En Juan 16 se ve por qué vino el Espíritu Santo, fue sus propósitos primarios, para glorificar a Jesús como el hombre que está sentado a la diestra de Dios, y no solo glorificarle a Él, pero también traerlo cerca a nosotros. Ese es el tercer punto, para que Cristo pueda morar con nosotros. Ahora, si eres un creyente, automáticamente Cristo mora en nuestros corazones. Hasta cierto grado, sí. Amén. Y yo pienso que, lo quiero hacer en paréntesis, que es muy bueno de que pongamos énfasis vez tras vez nuestra posición en Cristo, que hemos sido hechos en Cristo por medio de la fe. No hay nada malo con eso. A lo contrario, muchas personas tienen que ser recordados de quiénes somos en Cristo. Pero eso no es lo que le importa a Pablo. Él ya se refirió a ellos como hermanos santos, como cristianos. Esto no es el asunto, esto no es el problema. Ahora, la pregunta es, si Cristo de manera práctica es el centro de su existencia, de sus vidas, de su andar, si Cristo toma el lugar central en sus mentes, en sus corazones, esto es otra pregunta. Y necesitamos el Espíritu Santo para esto. Sea que sea lo que tú pienses de la utilidad del Espíritu Santo, piensa en esto, que Pablo está orando por esto, de que Cristo more en vuestros corazones. Y para explicarlo en el contexto de Efesios, debo recordarles de que no hay ninguna epístola en la cual encontramos los consejos de Dios más claramente expuestos que en Efesios. Yo vengo de un trasfondo menonita donde Efesios es muy popular, especialmente los primeros tres capítulos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una exposición de los consejos de Dios, lo más profundo, los planes más profundos de Dios, sus propósitos de que Él tenía antes de la fundación del mundo. Me encanta estudiar esto. Pero de nuevo, y repito, tal vez te encantan estos consejos, estos propósitos, por razones teóricas, racionales, y se les olvida de que hay una persona quien es el centro de todos estos propósitos y consejos. En 2 Corintios, primer capítulo, Pablo dice que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí y son amén. No tiene sentido de hablar sobre estos consejos y simplemente dejar a Cristo aparte de ellos. De que Cristo, quien es el centro de los consejos de Dios, que Él sea, esa es la oración de Pablo, que Él sea el centro de la vida, que Él sea el centro de la fe, que Él sea aquel que nosotros abrazamos, aquel que nosotros amamos en nuestro corazón, en nuestra alma. Es el Cristo de los consejos. Y pienso que esto explica lo que tenemos en el cuarto paso. Y tengo que explicarlo más, porque el cuarto punto, comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Punto. ¿De qué nos preguntamos? ¿Anchura, longitud, profundidad y altura de qué? Hay que hacer esa pregunta. Muchas personas piensan de que eso se explica por lo que sigue. Que la anchura, longitud, profundidad y altura tiene que ver con el amor de Cristo, pero eso es un punto diferente, ese es el punto siguiente. Lo que dice aquí es que llegamos a comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, profundidad y altura. Yo quiero proponerles una explicación, pero no lo puedo hacer porque no está explicado aquí. Pero al otro lado, si vemos toda la epístola a los Efesios, lo que yo pienso que dice aquí es que la anchura, la longitud, la profundidad y la altura es de todos los consejos de Dios, de todo lo que estaba en la mente y el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Esto es tan grande, esto es tan profundo, que pueden entender por qué el apóstol Pablo oraba de que podamos entenderlo con nuestros corazones. ¿Cuál es la anchura de los propósitos de Dios? Tenemos que recordar algo, que en el Antiguo Testamento los propósitos de Dios solo tenían que ver con Israel. Él dio su ley a esa nación. Y cuando se llega a los 613 de su ley, podemos darle gracias a Dios que fue limitado a solo una nación. Ellos están luchando hasta este día para mantener estos 113 mandamientos. Y después, en Hechos 4:15, sabemos de que no tenemos que cumplir esos 613:14. Estamos bajo la ley de Dios, pero no de acuerdo a esos 613 mandamientos. Entonces, aunque la ley fue limitada a solo una nación, cuando vino la revelación completa de la revelación de Dios, no fue limitada a solo una nación. Pablo hace muy claro en esa epístola de que su misericordia se extiende a todas las naciones del mundo. A ti y a mí somos incluidos. Eso es la anchura del Evangelio de Dios. Nada es excluido. Ahora tienes que ser justificado, regenerado por medio del Espíritu Santo, por fe en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Pero en principio, el Evangelio llega a todos. Dicen Tito 2:11 que la gracia de Dios ha llegado a este mundo trayendo salvación a todos. No todos la quieren recibir, eso sí, pero viene a todos. Esa es la anchura. No es algo típico canadiense o europeo. no es algo típico judío, no es algo típicamente griego, es algo igualmente que está en la escritura. Piensen en eso. Tenemos tantas religiones en este mundo que pensamos solo el cristianismo es parte de todas ellas. Pero siempre, siempre hay esta anchura. Siempre hay esta anchura en los consejos de Dios de que antes de la fundación del mundo, todo el ser humano estaba en la mente de Dios, a quien Dios quería ofrecerle salvación. Ahora debe de haber una respuesta de ti. Pero si esa respuesta es rechazar a Dios, entonces recibes lo que compras. Pero es ofrecida a todos. Dios no tiene preferencia. No tiene preferencia racial, preferencia de lenguaje, geográfica. Esta es la anchura de Dios. Ahora, ¿cuál es la longitud? ¿Cuál es la longitud? Pensamos de Israel y no puedo recordar ninguna promesa a Israel de que vaya detrás a la fundación del mundo. Leemos en el Evangelio de que desde la fundación del mundo, Israel está limitado a los límites del tiempo y la historia. Ni siquiera me doy cuenta de ninguna promesa de que venga antes del reino de Cristo Jesús. No hay una referencia de cielos nuevos y cielos tierras, pero cuando tiene que ver con la iglesia que reciben las bendiciones de Dios, tiene que ver con antes de la fundación del mundo. Eso es más allá de nuestra comprensión. Dios pensó de ti y de mí. Si perteneces a Cristo, Dios tenía tu nombre en su corazón desde la eternidad. Nos puede marear pensar esto. Es tan grande. Pensamos de nuevo, meditamos de nuevo en esta oración y podemos ver que a veces nuestro cerebro no puede entender todo, pero mi corazón sí, que Dios tenía mi nombre en su corazón desde la fundación del mundo, desde la eternidad, y yo voy a ser parte de sus bendiciones para siempre y para siempre. La longitud es la eternidad, de eternidad a eternidad. Ahora, cuando tiene que ver con la altura del consejo de Dios, yo pienso que esta epístola lo explica claramente, de nuevo al final del capítulo 1 y de nuevo en otras partes de la epístola, en el capítulo 4 también. La altura es el trono de Dios. El hombre de que supuestamente va a morar en vuestros corazones es el hombre que es glorificado a la diestra de Dios. Sea lo que sea que pase en Toronto, en Canadá, en cualquier parte del mundo, sea lo que pase, pase lo que pase en cualquier lugar, lo que puede pasar en tu vida privadamente, recuerden de que a mi hombre a la diestra de Dios, él es aquel de que dijo, a mí es dado todo poder en el cielo y la tierra, y él está en control. Eso es un gran tema en esta epístola. No es solo el Hijo de Dios de que está en la diestra de Dios. A veces las personas piensan de que Jesús era el Hijo de Dios desde la fundación del mundo. Sí, amén. Pero después se hizo hombre y después regresó al cielo para que era lo que él fue desde la eternidad. Hay una diferencia aquí. En la eternidad, él fue la segunda persona de la Trinidad. Él es el Hijo de Dios y todavía es, pero en la encarnación, él se hizo hombre. Hay una diferencia y hay un hombre a la diestra de Dios, porque cuando regresa nuevo es el Hijo de los hombres que viene en las nubes del cielo. El judaísmo podemos ver de que Dios está en el cielo, el hombre en la tierra. Cristianismo es hay un hombre a la diestra de Dios y Dios, el Espíritu Santo, vive en este mundo, en nuestros corazones y en la iglesia. La iglesia es donde mora el Espíritu Santo, como vemos en el capítulo 2 de los Efesios. Entonces, cuando pensamos en la altura de los consejos de Dios, yo pienso de este hombre, el Hijo de Dios, en este hombre, en ese lugar, en esa posición. Dios está cumpliendo todas sus promesas. Y con tal y este hombre esté allí, a la diestra de Dios, no hay nada que temer. Pase lo que pase privadamente. pase lo que pase en nuestros países, pase lo que pase en nuestra ciudad, pase lo que pase hasta la segunda venida de Cristo Jesús, estamos seguros. Todo está bajo su control y Él lo va a manifestar cuando regrese. Y cuarto, ¿cuál es la profundidad de los consejos de Dios? Va a ser explicado en el capítulo 4, que este hombre descendió a la profundidad de la tierra. Es hermoso hablar de Cristo como aquel de que ha sido glorificado en la diestra de Dios, pero también es innecesario, es maravilloso y necesario hablar de este hombre quien tuvo que venir a la tierra para morir, que recibió una vida humana, nació en este mundo y recibió su vida para poder entregarla, para morir en una cruz, para ser enviado a la profundidad de la tierra. Literalmente lo vemos en unos versículos siguientes en el capítulo 4. Entonces, no es solo la gloria, la posición a la diestra de Dios, es también la muerte de Cristo que le da un giro a la historia. Es por esa muerte que podemos vivir. Es porque Él bajó a la profundidad de la tierra que nosotros podemos ser alzados de la tierra. Así como leímos en el capítulo 2, en otras ocasiones, nosotros estamos en Cristo en los lugares celestiales. Pero esto solo fue posible porque primero morimos con Cristo en la cruz. La altura a la diestra de Dios no puede ser cortada, no puede ser separada de la profundidad de su muerte y su enterramiento, que fue seguida por su resurrección, que la estuvo en la muerte. Como dice Juan en Apocalipsis 1, yo estaba muerto. Él ha probado la muerte, como leemos en Hebreos 2. Aquí vemos entonces la anchura. Todos están incluidos en principio, solo tienen que obedecer el Evangelio. La longitud, que estamos incluidos de eternidad a eternidad. La profundidad, la muerte de Cristo. Estuvimos con Él en la muerte, como ahora estamos con Él en los lugares celestiales. Y va más allá. Deberías de haber dicho esto antes, que la estructura de este pasaje deben de estudiarlo cuando lleguen a casa. Es que, con el propósito de que cada escala es más alta, cada paso es más alto, cada punto está aquí para prepararte para el siguiente punto. Que el Espíritu de Cristo está trabajando en el hombre interior. ¿Por qué? Para que Cristo more en tus corazones. ¿Por qué? Para que estén arraigados en amor y tengan la fortaleza de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. En todo esto, que conozcas el amor de Dios, que en todo esto seas lleno, y etc. Permítame subrayar dos frases aquí. La primera, fomentados en el amor. No el intelecto, aunque no hay nada malo con el intelecto. No en razón, porque no hay nada malo con razón. Ni siquiera en sentimientos, porque el amor es mucho más que sentimientos. Ahora, no estamos en una escuela bíblica, en un seminario donde se les está anotando de acuerdo a su nivel intelectual, pero igualmente, como en el capítulo 1, eres probado por tu amor. Eres fundamentado, eres arraigado en amor, es amor por todo, y después estás listo para el siguiente paso, de conocer el amor de Cristo. Conocer el amor de Cristo, de que excede a todo conocimiento. Estás animado a conocer lo que está antes, y esto excede el conocimiento. Si vas a la escuela, se te va a explicar algo para que tú entiendas, y tú piensas, debo hacer algo diferente. Pero para conocer algo de que va más allá del conocimiento. Recuerdo un niño en la playa, de que viene a su mujer, y él viene a su madre, y había ido al mar, y había llenado su bote con agua, el agua del océano. Y le dice, mamá, mira, tengo el océano en mis manos. Y ella dice, Ahora la pregunta es, ¿está el océano en sus manos? Sí. Y él no puede estar más equivocado tampoco. El océano es tan grande, tan enorme. Eso es verdad. Que su bote está lleno del océano. Esto quiere decir de que puede ser lleno con algo tan grande, de que es mil veces más grande de que tu corazón puede contener. Creo que esa es la mejor imagen de que yo me puedo imaginar cuando me imagino de conocer el amor de Cristo, de ser inmersido, de estar por dentro de un océano. Tú bebes y tú bebes y tú bebes y no baja el nivel del océano. Pero tú puedes seguir bebiendo y va a ser grande todavía ese océano. Y tú puedes estar lleno hasta el tope de su amor. El amor es todo. El dogma es bueno, pero el dogmatismo es la falta de amor. Piensa en esto. Hay que pensar en esto. Estar bajo la ley de Cristo es bien. Ser legalista es no tener amor. Es una pregunta de tarea. Espero que regresen de nuevo con su tarea hecha. Tienen que ver algo, que todos estos ismos de que nos gusta estudiar, que son resultado de 42.000 denominaciones cristianos, todo esto es una falta de amor. Yo sé mejor que tú. Yo conozco mejor que tú. Esto me trae al segundo tema. Estaba en el versículo anterior. Que sean fortalecidos con poder con todos los santos. Ahora quiero decir algo, que si hay una denominación de que cree que ha descubierto una verdad y que son los únicos y están tan orgullosos que han visto en la luz de la revelación de Dios que nadie más ha visto, mi aclaración es que están equivocados. Yo no pensaría en una verdad de la escritura que Cristo solo ha entregado a una denominación y que todas las demás 41.999 no han visto. Tengo muchos ejemplos, pero no me doy poner a pisar los pies de los demás. No, es con todos los santos. Ahora no quiere decir que todos los santos están de acuerdo en todos los detalles, pero la gran verdad del cristianismo es compartida con todos aquellos que son fieles a la escritura. Con todos los santos. Qué hermoso es esto. Creo que vivimos en tiempos de que las diferencias entre las denominaciones son menos y menos y comenzamos a descubrir más y más lo que tenemos en común. Y eso es bueno. Necesitamos esto. No soy bautista, pero no me están expulsando. Gracias. No soy reformado, pero no me han expulsado. No sé qué soy. Soy un cristiano. ¿Suficiente? Pues con todos los santos comenzamos a entender. Con nuestro corazón llegamos a entender la grandeza de la verdad de Dios. Y su verdad tiene una T capital o una B capital en español. Conocer el amor de Dios que excede conocimiento. Ahora nos preguntamos cuál es el amor de Cristo. No es solo que Él nos ama. ¿Te puede gustar el hecho de que Cristo vino a este mundo porque Él te amó? Y lo puedes aplicar de una manera muy personal, como dice en Gálatas 2, que el Hijo de Dios me amó a mí y entregó su vida por mí. Ahora yo conozco cristianos que en general creen en el Evangelio, pero cuando es tan personal se hace tan difícil, que es inmodesto decir de que Cristo me amó a mí y vino al mundo por mí, o hasta decir que el Señor me amó tanto que si yo fuera el único pecador y todos fueran santos, Él viniera a este mundo para morir por mí. Suena inmodesto, ¿verdad? Pero ese aspecto personal de su amor es tan grande que el Señor me amó a mí, que amó a su iglesia, Efesios 5. Al principio de Efesios 5, él dice que él nos amó. En Gálatas 2 me dice que me amó a mí. Conocer el amor de Cristo es primeramente reconocer cuál amor él vino a este mundo. Mi nombre estaba en su mente, tu nombre estaba en su mente. Es tan personal. Levíticos 16 es una parte de la escritura diferente. Pero pensamos en el sumo sacerdote que en el día de la expiación confesaba todos los pecados del pueblo como una ofrenda de pecado, por el pecado. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que él pueda confesar todos los pecados del pueblo del año anterior? Es imposible. Solo puedes entenderlo si lo aplicas a Cristo Jesús. Y aún así, es tan grande para recibir. Pero en esencia, en la cruz, él confesó todos tus pecados y todos mis pecados, uno por uno. Tal vez ni siquiera estoy seguro de todos mis pecados, me he olvidado de algunos de ellos, pero los confesó uno por uno en amor. Y después, también hay otro significado, que el amor de Cristo ha descendido a nuestros corazones. Eso es tan bueno sobre la ley de Cristo. Pedro dice en Hechos 15 que la ley de Moisés era tan pesada que no podían cargarla. Pero te digo que la ley de Cristo es mil veces más complicada que la ley de Moisés. Y leemos en 1 Juan 5 que sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque saben que la esencia de la ley de Cristo es amor, con punto de exclamación, como verbo, como imperativo, amor. ¿Y qué es lo que hace Dios? Romanos 5:5, Él llena nuestros corazones con amor, para que nuestros corazones estén llenos, es insertado en nuestro corazón. Y Él dice amor con exclamación. Ya no es tan difícil, ¿verdad? Porque por medio del poder del Espíritu Santo, amamos a nuestra iglesia. No solo disfrutamos del amor de Dios, sin mostrarlo a aquellos que nos rodean, a los creyentes que nos rodean, y a aquellos del mundo. Pero cuando estás lleno del amor de Cristo, es que estás lleno de admiración, estás lleno de maravilla sobre el amor de Cristo que tuvo por nosotros. También es ser lleno de amor que muestras a los demás. Esto es una oración muy práctica, como he dicho. Estamos llenos del amor de que es que no se puede medir. Un amor que es increíble. Ahora, mis amigos jóvenes, ya llegamos al punto número 6. No falta mucho. Y no sé qué decir sobre este punto. Me gusta la traducción. Ser lleno hasta toda la llenura de Dios, plenitud de Dios. Aquí las palabras no lo pueden describir, la plenitud de Dios. ¿Qué somos nosotros? Pecadores salvos por gracia, ya somos muy felices con esto. Si solo conoces esto, como el hombre que en Juan 9, de que era ciego y dice, yo no sé nada, solo sé que era ciego y ya puedo ver. Hay muchos que solo son felices con 1 Corintios 2, conociendo a Cristo y Cristo crucificado, y lo demás no sé. Dios no está feliz con tal actitud. Si eres un principiante, si eres un nuevo cristiano y solo conoces a Cristo y Cristo crucificado, pero Pablo conocía mucho más que esto. Y aquí nos dice que no es, que nunca es suficiente, que siempre puede crecer más en conocimiento del Señor. Puedes crecer y crecer hasta que llega su momento, que solo puedes describir hasta la plenitud de Dios. ¿Cuál es? No lo sé. Es tan alto, es tan elevado, es tan grande, es tan enorme, es tan grandioso que no lo sé. Y soy lleno de él. Los padres de la iglesia hablaban sobre los grandes propósitos de Dios, de que Dios un día, el día de contemplación lo llamaban, contemplar a Dios y ser lleno de Dios, de admiración de Dios, sobre la gloria de Dios. Ser inmerso hasta la plenitud de Dios, ser lleno de la anchura de Dios. No sé cómo describirlo. Es como ser tirado Es como ser arrojado al mar y solo estoy allí en un lugar tan grande, tan enorme, y me encanta. Puedo nadar allí, puedo tomar un poco de él, puedo beberlo, pero me encanta y lo amo. Y he llegado a propósito. Ahora decimos nunca podremos llegar a tal lugar aquí en la tierra, pero podemos intentar por medio del Espíritu Santo. Por lo menos podemos intentar. Si quieres ser arrojado al mar, sabes de que el Espíritu Santo es aquel que te puede llenar en su plenitud. Si conoces un mejor versículo, pero creo que este es el más elevado del apóstol Pablo cuando él habla de ser lleno de la plenitud de Dios. Pero hay un punto, hay un último punto, el séptimo. Y en este punto número 7, él dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, eso es tan grande, ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Hay algo más hermoso que esto? Bueno, es más grande de lo que tú puedes preguntar o pedir. Hay algo más de que tú puedes pedir, porque Dios es infinito. Él es gloriosamente infinito. Por un lado, nuestro propósito es tan grande de que vamos a ser llevados a Dios para contemplar su gloria y al mismo tiempo seremos criaturas finitas y Él es el creador infinito. Eso no va a cambiar en la eternidad. Permaneceremos seres finitos. Entonces siempre hay más de lo que tú puedes pedir. Pero piensa en lo que usualmente tú le pides a Dios. Señor, nuestras necesidades diarias, está bien, debemos hacer eso. Pero hay algo más de que tú le puedes pedir a Dios. O sea que de ahora en adelante tú le pidas, Señor, quiero ser lleno del amor de Cristo. Quiero ser lleno hasta la plenitud de Dios. ¿Cuántas veces pedimos a Dios eso? Y Pablo dice, aún si tú le pides a Dios por esto, hay cosas aún más grandes de que tú puedes pensar. Les comento algo de que hasta es más difícil para los teólogos, imagínense eso. Pero lo que no podemos entender, por lo menos, podemos orar a Dios por eso. Entonces termina con la oración. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, el poder de su amor, el poder de su espíritu, a él sea la gloria en la iglesia. La iglesia es el vehículo o es el medio por el cual Dios es glorificado. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Tú puedes pensar en 20 personas, pero eso es algo grande, es algo enorme, glorificar a Dios. En Cristo Jesús. Yo he estado haciendo eso por más de 2000 años y lo podrás hacer de siempre para siempre. Pero debemos comenzar ya, que venimos a orar a Dios. Lo más importante no es el sermón, es la oración. Hasta el acto de la Santa Cena es un acto de adoración. Por eso los católicos lo llaman la Eucaristía, porque eso quiere decir alabar a Dios, dar gracias a Dios. El sermón está ahí para que nuestra oración sea animada. Estamos aquí para la gloria de Dios, para servir a Dios. Esa es la esencia y lo haremos para siempre. Y el Espíritu Santo lo permite que lo hagamos desde ahora. Y lo continuaremos haciendo hasta que el Señor nos permita estar aquí. Amén. Oremos juntos. Nuestro Dios y nuestro Padre, ¿qué podemos decirte, Señor? Las cosas, Señor, de que hemos contemplado son tan grandes, Señor. Son tan grandes, Padre, que solo te podemos darte gracias. Solo podemos darte gracias a tu nombre, Señor. Podemos adorarte. Y por eso el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos presenta con un mensaje tan maravilloso. Tanto que tenemos, Señor, y tan poco que nos damos cuenta de nuestras riquezas. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu, Padre, para entender más y más con las riquezas que nos has dado, Señor, no solo para nuestro propio deleite, pero, Señor, para que la realización de nuestra esencia, Señor, sea regresada a ti en la oración. Haznos, Señor, un pueblo que te adora. Sabemos que el Padre anhela por la oración. Y tú, Padre, tú anhelas, Señor, ver nuestra oración, oír nuestra nueva oración. Y aquí estamos, Señor, una comunidad de adoración para cantar alabanzas a tu nombre. Y aún así, Señor, que no podemos expresar toda la plenitud de quién eres tú, Señor. Simplemente te podemos decir gracias, Señor. Gracias y alabar tu nombre, adorar tu nombre. Y, Señor, parte de esa oración, al salir de este lugar, Señor, al regresar a casa, al regresar a nuestro trabajo de lunes a viernes, Señor, Padre, que se mantenga en nosotros esta actitud de oración. Porque por eso nos creaste, Señor, para orar tu nombre, aquí y para siempre. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por aquel nombre precioso que está allí para llenar los cielos, pero también para llenar nuestros corazones. Amén.